Delivery Cultural.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea,
dice Serrat.
Ay,
cuando
linda.
Ya saben que aquí comienza nuestro delivery cultural habitual. Ana María, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, muy bien.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Mañana de miércoles, ajetreada. Esta semana ha sido así como de mucha efervescencia.
Ay, ¿cómo va a ser hasta el domingo?
Hasta el domingo. Bueno, ahí estamos.
Crucemos los dedos.
Palpitando las elecciones. Bueno, como cada delivery, ustedes ya saben, tenemos invitados, invitadas. En este caso, van a presentarnos a quien hemos invitado para el delivery de hoy.
Bueno, invitamos a un querido amigo, Horacio Salinas, que nos quiere contar, porque lo invitamos para esto, para que nos cuente, toda una trayectoria en el fútbol, que el fútbol para los argentinos en especial, o para Latinoamérica uh-huh. también, es parte de una cultura como muy acentuada. Hay peleas en,
hay
en
peleas.
El fútbol, ¿no?
Horacio Salinas es jugador de fútbol, ex o todavía jugamos. ¿Seguimos jugando?
No, no.
¿Cómo estás, Horacio?
No, ya no. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Ni siquiera un picadito ahí con los amigos después de un asado o no?
No, no, ya no. No.
Exjugador de fútbol, de primera división, director técnico. Actualmente dirigís en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. ¿Dirigís, trabajas
sí,
allí?
Estamos trabajando en toda la parte de juveniles, la formación de los jugadores. Este es el cuarto año que estamos en la UAI.
Hablaba Ricardo de esto que despierta, ¿no? El fútbol, esas pasiones. Y ayer hubo un encuentro de esos que representan las pasiones de todos los argentinos y argentinas que gustan de este deporte, que fue el Boca River.
Sí, indudablemente es quizás el clásico más importante, o es el clásico más importante del fútbol argentino. Pero en sí, sí, indudablemente es un hecho cultural masivo el fútbol
claro.
en este país. Que despierta pasiones tantas veces se desborda y a veces nos equivocamos bastante, ¿no? Es algo que también claro. hay que conversarlo, eso, porque está bien que el país, el fútbol no es una isla en este país, pero indudablemente tenemos que entre las cosas que cambiar para bien es terminar un poco con todo el ambiente que rodea al fútbol. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo jugaste profesionalmente?
Profesionalmente jugué del año 69 hasta el año 1981.
Ah, tuviste un periodo muy largo de actividad. ¿En qué clubes?
Y yo me inicié en San Lorenzo, empecé de muy chico, ahí 11 años. Después debuté en primera división en el fútbol argentino en San Lorenzo. Pasé en el año 74, jugué 74 y 75 en Estudiantes de La Plata. Y terminé del 76 al 81 en Quilmes, Quilmes acá, el vecino de Avellaneda.
Nuestros vecinos.
Nuestros vecinos.
Bien. ¿Dirigiste también acá en Racing?
Sí, yo estuve 2 años y medio siendo el coordinador junto con Jorge Gaspari de las divisiones juveniles de Racing Club.
Nos interesaba, Horacio, en particular toda esta cuestión que hablábamos al principio de la cultura, del jugador de fútbol y la cultura, de las capacitaciones, de la inteligencia, cómo desarrollarla, porque habitualmente estamos acostumbrados a un jugador de fútbol que, según el, digamos, en general se considera que son poco cultos. No estamos hablando de cultura elitista, sino que son poco cultos. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo piensan? ¿Y cómo aparece esta cuestión del emergente de cultivar la inteligencia de los jugadores?
Sí, nosotros no es que, a ver, de hacer una propaganda sobre el trabajo que hacemos nosotros, pero nosotros tuvimos intención de trabajar sobre esto porque allá por el año 2000-2001, que sufrimos más o menos una situación como la que estamos
viviendo,
claro.
Y se profundiza todo eso en lo que es la población de chicos, porque todos sabemos que el futbolista viene de estratos sociales bajos y que ahí, sobre todo en esos años, se acentúa, como ahora, problemas de conducta. Se ha metido ahí también la droga, que
claro.
En los lugares donde ellos viven, donde desarrollan su vida, ¿no? Entonces nosotros entendemos de que hay que trabajar indudablemente con profesionales en el fútbol, en la materia, en cuanto a lo que es la parte de formación, no la específica, que es la táctica, o la técnica, lo físico, que eso sí nosotros somos, no sé si demasiado entendido, pero sí entendemos. Pero la otra parte, uno no la puede dominar. Nosotros nos hemos dado cuenta que no podemos cambiar conducta porque no estamos preparados para semejante cosa. Entonces, es imperioso la llegada de profesionales. Sobre eso estamos trabajando. Lo hicimos en Quilmes porque se dio justo esos años que yo le estaba comentando recién. Y estos años, indudablemente, también, estos 4 años fueron terribles, justo el año en donde nosotros llegamos a la UAI. A pesar de que estamos en un club que se fusionó con la universidad y que es la universidad la que maneja el club, los chicos siguen siendo, para jugar al fútbol, siguen siendo otros. No son chicos que están en la universidad, ni en las escuelas primarias, secundarias, sino chicos que rodean los lugares, tanto en Ezeiza como en la parte de Moreno, Morón, Ituzaingó, que es donde nosotros ahora estamos desarrollando esto.
¿Y cuáles son las edades promedio que ustedes manejan con estos
nosotros
chicos?
Nosotros de 14 años a 20, pero también están edades infantiles. Y entonces uno ahí descubre cosas que hemos logrado, ¿no? De que la universidad entienda que es importante todo esto, sí les interesó la propuesta, y estamos desarrollando algo como para hacer un gabinete que sea interrelacionado entre los profesionales, ¿no? Lo que es la parte física tiene que ir de la mano de la nutrición y a su vez del trabajo físico, y todo relacionarlo y debatirlo entre los profesionales y ver qué cosas hay que realmente desarrollar.
Bueno, aquello de mens sana in corpore sano, ¿no?
Claro. Y lo importante, yo digo, la inclusión de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Eso es muy importante, creo que, para el deporte, que sí, se sientan incluidos.
Claro, eso es...
Y en una universidad para ellos debe ser muy importante.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Por eso nosotros decimos de que todavía estamos en la preparación de todo esto, ¿sí? Comenzamos con charla, con a ver si podemos hacerlo adicto a la lectura, con cuentos de 6-7 hojas, no más, un libro por ahí.
Claro.
Y nosotros vemos también, lo quiero decir porque uno tiene que ir siempre con la verdad, es una falencia en la educación terrible. Entre los cuentos es de fútbol, pero también lo que hacemos es de hechos importantes del país, es decir, de la patria, ¿no? La Revolución de Mayo.
Cuando hablas de educación, hablas de educación en general. Uh-huh.
General.
De la educación que se imparte en general.
Sí. Entonces, bueno, en eso estamos, en esa búsqueda estamos. Estamos realmente apoyados por la universidad y estamos muy, muy interesados en el desarrollo. Estamos ya teniendo mucha ayuda del plantel de profesionales de la educación. Uh-huh. Han dado charlas que realmente son interesantes, con participación activa de los chicos.
Qué bueno.
Y bueno, en eso estamos.
¿Cuáles son las edades, perdón, Ricardo, cuáles son las edades en donde los chicos de con determinadas destrezas empiezan a presentarse a los clubes para la posibilidad de una participación en el fútbol profesional? ¿A partir de qué edad empiezan a trabajar seriamente sobre la profesionalización en el fútbol? Porque mientras tanto entiendo que estamos hablando de un espacio más lúdico,
sí,
de deporte, pero más lúdico.
Para ser el futuro futbolista realmente es una de las cosas que hay que cambiar y hay cosas, las cosas es bastante, para desarrollar tiene que ser bastante largo el tiempo porque se ha distorsionado demasiado la formación de los chicos. Hay ligas que juegan en el baby fútbol y todo uh-huh. eso, donde empiezan a confundir por ahí también, ¿no?, con el desarrollo. Hay que reconocerlo, tenemos una población bastante, en cuanto a la educación y al desarrollo intelectual, hay que trabajar demasiado. Por eso tenemos el problema cultural que
claro.
tenemos y el problema que
claro.
nos está sobrellevando. Pero empiezan a los 9, si los papás empiezan a soñar con Messi a los 9 y
claro.
Messi hay uno solo,
claro.
y entonces empiezan claro. a distorsionarse las cosas, los técnicos si lo ponen son malos y si lo ponen son buenos, si no lo ponen son malos, no se prepara también al formador, yo creo que tendríamos que
claro.
tener otra clase de formación, incluso sería muy importante que el Ministerio de Educación o tenga mayor participación la Secretaría de Deporte esta formación.
Claro.
Yo, al revés, como la cosa está al revés en todas cosas, creo que se le da demasiada importancia, más allá de lo que se gana, que también gana mucho más, el técnico de primera división, que no necesita, con la experiencia de haber sido jugador de primera división y actualizarse un poco en algunos movimientos tácticos, se dirige. La formación de los chicos es compleja.
Claro, no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de algo que ya pasó, digamos, profesionalmente hablando como trabajo, sino que estamos abordando un territorio que tal vez es desconocido.
Claro, claro. Y los distintos estadios que tienen los chicos. Hay crecimiento precoce, hay el desarrollo del chico que no desarrolla y que vos como Messi, ustedes conocen la historia,
uh-huh.
Que después termina siendo el mejor del mundo y por ahí el que desarrolló tempranamente porque ha desarrollado, tiene otro potencial en cuanto a lo físico y parece que es el mejor, pero cuando al otro lo igualan ya no es el mejor.
Claro.
Hay que ver qué trabajar en cada una de las edades porque el desarrollo de las condiciones son, por ejemplo, lo aeróbico, anaeróbico. Si uno no lo desarrolla entre los 12 y los 14 años, después ya es más difícil.
Uh-huh.
Y en eso va implicado también la alimentación y el trabajo
claro.
que se le puede dar a un chico que viene a... Bueno,
claro, es un combo importante.
¿Sí?
Aparte del atravesamiento por lo, digamos, por lo mercantil, por el tema del dinero, etcétera, ¿qué otras expectativas se juegan en estos chicos y en esos padres? Porque acá a los 9 años la mayoría de los chicos van con sus papás. Digamos, hay una expectativa de qué tipo. Aparte de que todos quieren ser Messi o Maradona, ¿no?
Claro. Y ese es el drama. Yo creo que por eso les digo, el fútbol juvenil está enfocado nada más para la gente, para los chicos, en ser jugador de fútbol.
Y ganar mucho dinero, nada más, creo, exacto, ¿no?
Sí, y que sea un medio de vida que es, claro, importante, lo saque de una situación difícil.
Bueno, una de las cosas que apuntaba era si tenía que ver con esta cuestión de la famosa frase que tenemos en la Argentina, mi hijo el doctor, ¿no?
Claro.
Esto de ascenso de clase,
sí,
¿no? De salir de un lugar como muy humilde, vulnerabilizado por los sistemas que tenemos, que nos impera ahora, para pasar a otro estadio. ¿Eso también se juega fuerte o no está claro?
Sí, se juega en eso, y eso por ahí también nos hace cometer equivocación en la formación. Entonces, hasta los técnicos, mira, casualmente leí ayer algo sobre el tema. Los técnicos se dedican mucho más a lo específico y en el desarrollo, a veces sin realmente poder respetar las edades biológicas, el desarrollo y todo esto, claro, que recién hablamos. Y y a eso hay que lo que viene, lo nuevo, lo que nosotros creemos que lo nuevo, no es lo táctico, eso que siempre es igual, aunque le cambian de nombre para mí. Lo nuevo es esto, el acercamiento desde los clubes con ayuda del Estado, porque se les manda también 40 mil pesos de alumnos, un club del barrio, una, claro, cosa atroz. La de poder ir preparando a la gente para que vea que el fútbol no es la única herramienta que se tiene en la vida, que puede ser saludable para la formación como joven. Y a su vez prepararlo para eso que vos decís, ¿no? Pasar de una situación de clase a otra, tenemos ejemplos, no vamos a hacer nombres, pero que después se cometen tantas equivocaciones, pudiendo tener un rol tan importante para la clase que ellos vienen, presentan, si realmente crecieran, ¿no?, desde lo intelectual. Yo, imagínate, Maradona planteando como plantea las cosas, por pura intuición, la repercusión que tiene el odio y el amor. Imagínate vos si hubiese estado preparado,
claro,
como para plantear cosas. Porque él sí tiene alguna virtud, le hablan tanto de lo negativo de Diego, pero una virtud es que nunca, nunca, nunca se olvidó del sentido de clase.
De sus orígenes, por,
claro,
supuesto.
Lo que pasa es que
ese es el valor. Sí. Ese es el valor.
Además, los chicos ya tienen modelos. Si estamos hablando de un Maradona, hablamos de un Messi. Chico, Messi, el otro, el
Riquelme.
No,
el
más joven.
Tevez.
El que está en Boca, perdón.
Tevez.
Son todos chicos que han venido justamente de hogares así muy, muy pobres. Y
sí,
ellos tienen esos modelos, ¿no?
Sí.
Ellos se sienten identificados con ese modelo, ¿no?
Sí, también los confunden. Después,
claro,
en el medio hay representaciones.
Claro.
Los representantes realmente no ayudan.
Claro.
Ahí está el mercantilismo, no está el representante que realmente,
claro,
se ocupe o le interese el desarrollo intelectual, social del chico. Que ellos ven a ver cuándo lo pueden llevar y ganar millones con alguna venta,
claro,
a Europa. Y,
claro, claro.
Bueno, cuántas cosas hay que corregir.
Horacio, se me ocurre pensar ahora que estamos hablando de fútbol, estamos hablando con Horacio Salinas, director técnico en la UAI, ex jugador de... Ahora digo ex porque ya me dijiste que no jugás,
sí,
más. Ex jugador de fútbol. Y estamos hablando de los chicos. ¿Cómo viene en el tema de la preparación del fútbol femenino? Porque viene escalando y se viene haciendo fuerte. Digo, tienen formación, se está trabajando un poco más desde las niñeces en general, digo, con niños y con niñas, en el fútbol para chicas.
Sí, la UAI es el campeón del fútbol femenino, de primera división de AFA. Pero todavía no llegaron a desarrollar lo que serían juveniles. Recién están comenzando a trabajar en eso. Nosotros estuvimos hablando con Estados Unidos, que es el campeón mundial. Vino la otra vez una chica para ver, porque, bueno, ya les digo, las chicas son campeonas de acá, para ver cuál era el desarrollo del fútbol en Latinoamérica femenino. Y ella me explicaba que hasta los 9, 10 años, en todos los colegios, juegan los chicos con las chicas.
Niños y niñas mezclados, sí. Uh-huh.
Después de los 10 años sí lo separan, bueno, porque la preparación es distinta. Por eso es que acá recién estamos en el comienzo y realmente han hecho un papel importante en lo que es uh-huh. el campeonato mundial. Uh-huh. Han también formado ya un acompañando todo este arranque feminista. Uh-huh. Su lugar llegando haciendo ahora logrando ser profesionales uh-huh. y bueno el crecimiento, yo he convivido con eso porque a veces el técnico pide los chicos más chiquitos para jugar con las chicas y realmente tiene un crecimiento importante pero está en sus comienzos,
todavía está
en sus comienzos, sí.
Y respecto, está bueno esto que comenta Paula. Comparativamente, ¿el desarrollo intelectual o el desarrollo de las chicas es igual, es mejor, es parecido?
No, es parecido.
Es parecido.
Es parecido, por ahí un poquito más, pero no, es parecido. Sí.
Está bien.
Fútbol indudablemente es bien de abajo.
Sí, estaba pensando, Horacio, no sé si coincidís, pero el fútbol tiene las mismas características que en otra época tenía el boxeo, ¿no?
Exacto.
Esta cuestión de subir a trompadas o de subir a las patadas, pero subir de algún
claro.
modo, ¿no? Esto es lo que la gran metáfora del fútbol, ¿no? Y por eso crea tantos odios y tantos amores también. ¿No
claro, sí, se transformaron los dos en un escape hacia de lo que les toca, yo digo, padecer, ¿no?
Y sí, claro. Cuando vos hablabas de gabinete, estamos hablando de qué tipo de profesionales, aparte de los técnicos que son ustedes, digamos, ¿qué otros profesionales hay?
Nutricionista, sociólogo, asistente social, odontólogo o odontóloga.
Psicólogo.
Psicólogo. A ver, ¿qué más? Médico, profesor de educación física. Eso es lo que...
Es un interdisciplinario, sí, podríamos decir, sí, con
sí.
Este
sí,
con todo el
equipo. Sí, porque va teniendo relación.
Claro.
El nutricionista te marca
claro.
Las grasas que tenía, qué desarrollo muscular tuvo después de 6 meses
claro.
de ir controlándolo. El físico tiene que trabajar de acuerdo también a lo que la nutricionista va viendo, el médico darse cuenta y hacerle con la nutricionista un plan de alimentario.
Cardiólogos también, ¿no? Seguramente.
Sí, está dentro de del médico.
Del médico, de los médicos.
Después los médicos, claro, derivan, ¿no?
Derivan, del
dermatólogo.
Sí.
Horacio, y el tema de la nutrición, que vos hablabas al principio, que bueno, antes estuvimos comentando el tema de la super sopa de la Universidad de Quilmes,
sí.
que también facilita mucho el tema uh-huh. de la nutrición. Aparte de que ustedes los tienen gran parte del tiempo a los, digamos, a los futbolistas, a los alumnos, a los chicos, ¿cómo se manejan dentro de sus propiedades, de sus casas? Digamos, ¿siguen con la misma rutina? ¿Ustedes les recomiendan? ¿Cómo es el tema? Porque nos encontramos, quiero decir con esto, que nos encontramos con el tema de la limitación del dinero, digamos, económicamente, yo no sé, pueden mantener el mismo régimen
claro.
o la misma nutrición.
Entre las cosas es que tienen algunos clubes como los equipos grandes, nosotros cuando estuvimos acá en Racing tiene, yo creo, una de las mejores pensiones del fútbol argentino.
Uh-huh.
Y está bastante bien orientado en esto que estamos hablando de gente que está de profesionales. Yo lo que no le encontraba interrelación, no sé, hace muchos años que dejé de estar en Racing. Perdón. Pero lo que sí digo es que lo que se hace en el caso de los chicos es a veces hablar con los padres y también con ellos como para tener una alimentación que a veces hacerles ver que a veces, no sé ahora si será tan así, porque estos tiempos son muy difíciles. Pero entre las galletitas que tienen grasa y 100 gramos de queso.
Claro.
Sí, una proteína,
fruta,
claro.
O una fruta. Por ahí.
El es el mismo gasto.
Mismo o menos.
Es el claro. mismo gasto.
Y este claro. hace bien. Y lo, entonces, marcarle lo que está mal, lo que no tienen que comer y lo que tienen que realmente comer.
Está buenísimo, porque eso también está hablando de un respeto por la situación económica, ¿no es cierto? Sí. El otro tema que para cerrar en todo caso, vos hablabas de la profesionalización de estas personas, de estos chicos, de estos que van a ser profesionales finalmente. Los aspectos culturales, aparte de la lectura, ¿qué otros aspectos tiene y qué otros aspectos hacen ustedes hincapié? Aparte de los libros que les leen o de estos fascículos con cuentos cortos.
Sí, se hacen, ahora hicieron, de ya directamente la universidad lo ha tomado en esto, ¿no? Y e hicieron charlas que hablaron sobre sexo, identidad.
Qué bueno.
Sí, y con mucha participación. Incluso se habló de anteriormente, cuando fueron las PASO, también hablaron mucho de la participación que debe tener el. Uh-huh. La obligación de participar uh-huh. y de interiorizarse, porque se habla en esta que te digo, charla interrelacional, y la chica, y a mí me da lo mismo, viste que estamos uh-huh. metidos,
sí.
los
sí.
políticos son todos iguales. Entonces, en esto hacía participar, y si vos pensás lo mismo, muy bien, muy de Freire, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, claro. sí, Pablo Freire, claro. claro.
Y me parecieron bárbaras. Y lo que se programa para más adelante, que ya lo habíamos hecho en otros clubes, son cine debate, ¿no? Donde hay mayor participación. Los temas de las películas son, por ejemplo, la sociedad de los poetas muertos.
Claro.
Entonces Ajá. ahí se pregunta con quién se identifican, de los gente que protagoniza la uh-huh. cosa. Y bueno, y son las cosas que más se van desarrollando. Te diría, si vendría dentro del mes que viene, me hubiesen invitado el mes que viene, por ahí te decía cuál es la planificación, porque estamos en el medio de eso.
Bueno, te iba a preguntar cuáles son los proyectos del 20. Esperemos con otro gobierno, más digamos.
Bueno, lo invitaremos
de nuevo.
Sí.
En serio, ¿qué proyectos tienen la universidad y ustedes como plantel, digamos, para el próximo año? Así ya le damos un cierre a nuestro programa.
Uh-huh. No, estamos, ya te digo, planificando todo esto, que es lo de la charla. Por supuesto claro. que lo específico también lo desarrollamos, porque
claro.
para
claro.
eso nos llevaron. Pero lo bueno, lo que nosotros realmente nos puso muy contentos, es que hay un entusiasmo bárbaro de la Bien. Parte de los docentes, no podía ser de otra forma, los docentes en todas estas cosas
claro.
son maravillosos. Uh-huh. Y estamos trabajando para desarrollarlo, yo creo que va a ser importante.
El trabajo que están haciendo uh-huh. me parece que es importante.
Sí, es el inicio.
Lo tenemos ya en nuestra lista.
Lo tenemos en la lista para 20. 2020. Bueno, estuvimos charlando, Paula, Ana, con nuestro querido amigo Horacio Salinas. Vino acompañado de su señora esposa, nuestra querida amiga Marta Falco. Hola, Marta.
Ahí está. Bueno, escoltado.
Exactamente.
Muchas
bueno,
gracias.
Paula, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
Próximo miércoles en un nuevo delivery. Horacio, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ana María, Ricardo, como siempre. Muy grato tenerlos aquí.
Muy bueno para el domingo, por favor.
Ahí está.
Ah, bueno. Sí, buena onda para el domingo, exactamente. Muchísimas gracias.
Gracias.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda.
Delivery cultural.
Delivery cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.